Agur terdi herri irratiaren entzule maitagarriok, gabon guztioi eta ongi etorri gurera. Astero bezalaze, hementxe gaituzue Gallego Brothers, alfombra magikoren emona libarri bat, azteko asmotan. Urrengo 60 minutu bitartean badakizue historian zehar egindako musikarik errena eukiko duzuela entzungai. Hori dela eta arni behar zarete, erne, se bestela vienen las lamentaciones, que si no he podido escuchar la alfombra mágica, que si me lo he perdido, que si qué faena, pero mañana las allegón podcast de la medio entzun dezakezu edozein momentuan alfombra magikoa. Bai goizez, bai arratsaldez, bai gabaz, gura duzun momentuan olako aurrera pauso hoiekin ez dago inungo problemarik. Bueno, programa hau egiten dauen talde oso hori badago prest, azteko. Soinu kontrolean Carlos Olazar eukeko deu laguntzaile arlo teknikoari dagokionez. Hori alde batetik eta bestalde Gallego Brothers. Abestian genion bezala mikrofonon aurrin sola saldi zen berriketan Alberto Gallego de Careaga. Brother, maitie, ondo etorri, zer moduz gera?
Ondo, eskerrik asko.
Ahí, dispuesto a comenzar esta nueva edición. Por cierto, no hemos dicho la número 314. ¿Puede ser?
Sí, puede ser y, yo es, lo, y
yo,
lo es.
Yo siempre lo digo a bulto, por lo si es, acierto. Y no, parece que no me corrigen desde el control técnico. 314. O sea que estamos en la...
O sea, 300...
Irure onda mala, Ugarrena.
312 más 2.
Bueno, sí, es una forma de verlo, sí. Como otra cualquiera.
Antes que nada, Gabón Danori, Edo Arratsaldeon Danori.
Edo Egunon Danori también, te ha faltado.
Egunon Danori para los que lo oigan a través del podcast y tal, ¿no? Por la mañana.
Que claro, decir. Lo acabo de decir en la presentación, lo que pasa es sí, que como bueno, no estás atento... Entonces,
ahí puedes decir también a la madrugada y puedes decir, sí. Claro, por el podcast, pero bueno...
Constantemente.
Oficialmente, cualquier... las dos ocasiones en que se emite el programa, en directo, vamos a decir, o casi en directo, serían tarde y noche. Pero bueno, pues, oye, si quieres decimos Egunon, o sea... Egunon Danori, Arratsaldeon Danori, Gabón Danori.
Minuto a minuto, ¿no? Minuto y resultado, Danori que ha dado por tiempo.
Good evening, bonsoir, bonne nuit, que es el tercer idioma de nuestro territorio, de nuestro país. En fin, bueno, en todo caso, arrancamos el programa de hoy
sí.
De nuevo con Jenny Arraban, claro.
Efectivamente, tercer capítulo que le dedicamos a... esta estupenda cantante polaca de nacimiento y norteamericana de residencia y adopción, que, bueno, pues no sé si hoy va a ser el último, probablemente sí, pero lo hemos pasado fenomenal, la verdad, de estas tres últimas semanas aquí con Jenny Arraban en sus distintas facetas, tanto en aquellas formaciones iniciales con los Escorts y las Goldie de Gingerbreads, tanto con su macrobanda, los Ten Wheel Drive, y en solitario, que es lo que nos ocupa en el día de hoy. La pasada semana la dejamos en el año 1974 con la publicación de su tercer álbum en solitario, y hoy saltamos hasta el año 78, en el que publica un álbum que yo creo que fue el primero que se editó en el Estado español, por lo menos no la conocíamos hasta entonces, a Jenny Arraban, un álbum que se titulaba... Deseo Urbano, Urban Desire, del cual hemos ya elegido una primera canción para abrir la alfombra mágica de hoy. Fíjate, que, ¿por dónde, no? Una canción que se titula Hazlo solo por mí. Do it just for me. ¿Qué te parece? Para arrancar,
fantástico.
Fenomenal. Esto es el comienzo de la alfombra mágica, queridos oyentes de Radio Popular, Erri Ratia. Do it just for me, Jenny Arraban. Thank you.
myself alone at night. I wake up mornings, I don't see the light. I got time on my hands. That man got me on a string. He leads me around like a deaf, dumb clown with his. Come on, come on, come on. Do it just for me. Please, baby, please. Do it just for me. Oh, oh, oh. He calls me. Me, he lies when he come on, come on, come on. Do it just for me. Please, baby, please. Do it just for me.
Just for me, Jenny Raven, poniendo el primer ladrillo de este tercer programa dedicado a esta mujer en la alfombra mágica. Y mejor no se podía hacer, una canción preciosa, una balada de estas, no sé cómo decirlo, espectacular, impresionante. Pues, digamos que se desgastan los adjetivos.
Sí, sí, además perfectamente acompañada por unos músicos estupendos. Charlie Giordano, por ejemplo, estaba allí, el que
¡hombre!
Hoy en día es teclista, pianista y organista de la banda de Bruce Springsteen.
Muy bueno.
Street Band, sustituyó a Danny Federici. Y en este disco, además, el Urban Desire apareció Lou Reed como invitado especial en una de las canciones.
Sí.
Mira, ¿por dónde?
Fue una de las razones, yo diría, fundamentales a la hora de que comprásemos este disco en su momento, porque, claro, no teníamos muchas noticias de Jenny Raven. Sí, había aparecido alguna crítica de este álbum en alguna revista especializada, pero bueno, el hecho de que estuviese Lou Reed ahí, digamos que como soporte o como apoyo moral y material en este disco, pues nos terminó de convencer.
Sí, eso ya da una garantía de calidad.
Claro, claro.
De calité, y la verdad es que solo aparece en un tema.
Ya, bueno, o sea, pero
una
fin.
Colaboración muy somera, pero acertada, como si todo lo que hacía el
claro,
maestro,
claro.
El maestro de Brooklyn.
El maestro de maestros.
De Coney Island.
Lou Reed.
Bien, estábamos, hemos dicho, en el año 78 era este disco. Pasamos al siguiente, al 79. Publica un álbum que se titula And I Mean It, O sea, yo cuando... Yo lo digo en serio, esto va en serio, ¿eh? I mean it. Un álbum que también tiene colaboraciones ilustres. En este caso se trata de Ian Hunter. Ian Hunter y su siamés, que es Mick Ronson. Digo siamés porque nunca se separaban. Siempre iban juntos a todas partes, ¿no? Mick Ronson. Fantástico guitarrista, por cierto. Colaboran también en una canción de este disco, pero no es la que vamos a escuchar ahora. Hala, para que te fastidies un poco.
Bueno, para dejarnos ya sé que eres un poco con el
gran fan de, de Ian Hunter.
Con el gustillo en la boca de que, ay, podía haber sido la de Ian Hunter y Mick Ronson.
Ya sé que tienes pósters de Ian Hunter en tu dormitorio, pero, en fin, vas a sufrir un poquito. Hemos elegido una canción compuesta por la propia Jenny Raven que se titula It's Me, Soy Yo. Claro, tenía que componerla ella, claro, pues dice, es una especie de autopresentación en público. Bueno. Pues aquí está de nuevo Jenny Raven, It's Me.
Jenny Raven afirmando y afirmándose. It's me, soy yo. Otra sí. canción estupenda también está. Ya no vamos a seguir con los adjetivos y tal, porque, como se decía vulgarmente, huelgan las palabras.
Está también llena de fuerza, sí, y sí. demostrando que tenía una garganta privilegiada y especialmente dotada para la música soul, sí, sí, fundamentalmente, un sentido, el rhythm and blues.
Un sentido del ritmo y eso que, bueno, muy pocos pueden decir lo mismo.
Pues este álbum fue precisamente el último que grabó ella en la década de los 70. Para entonces ella ya había empezado a producir discos, decidió retirarse de los escenarios y quedarse un poquito en la sombra, detrás de los controles, produciendo álbumes y buscando nuevos talentos en la escena neoyorquina, que los había, y muchos, por cierto, en aquellos años. Y fíjate, ya 2 años antes, en el 77, había producido el primer álbum de los Dead Boys, banda de culto por excelencia dentro de la escena punk rocker neoyorquina, junto con Ramones, Richard Hell, el Boy Doy, los Heartbreakers de Johnny Thunders, etcétera, pues los Dead Boys, fíjate, con el gran Steve Bators en la cabeza. ¡Buah, tremendos! Bueno, pues el primer álbum, ya, como digo, mítico, fue producido por Johnny Arevan, o sea que tuvo bastante buen ojo a la hora de elegir. Y así pues se tiró los siguientes 20 años. Hasta la década de los 2000 no volvió a aparecer ningún álbum de Johnny Arevan. Hemos elegido para continuar un tema que es una versión, en definitiva, un álbum que apareció en el 2010, que contenía versiones de muy distintas referencias, porque había un par de temas de Lucinda Williams, otro de Emmylou Harris, bueno, o sea, un conglomerado ahí que curioso, y la que hemos elegido es un tema que se hizo popular en la versión de, bueno, la versión que eran los compositores originales, de Jerry Butler y los Impressions, en el año 58, fue el primer éxito que tuvieron los Impressions, con Jerry Butler como voz solista, claro, y un tal Curtis Mayfield ahí en cantando y en la guitarra, ¿no? Bueno, pues este es el For Your Precious Love, podríamos traducir como, bueno, sí, por tu hermoso amor, ¿no? Por tu
pues sí, tu bello amor o tu...
Sí, lo que queráis poner, el adjetivo que queráis.
Sí, querido amor.
Sí. Esto es, de nuevo, una balada soul, con unos coros ahí que podían ser aquellos grupos de chicas, de, bueno, las Cristas, las Chiffons, etcétera, etcétera. Es preciosa. For Your Precious Love, Jenny Arevan.
Just for you to say that you'll be mine.
otra de las canciones llamativas de Jenny Raban en este tercer programa que le estamos dedicando en la Alfombra Mágica en el día de hoy. For Your Precious Love, o sea, por tu bello, por tu hermoso, por tu maravilloso amor. Muy bonita también esta que vamos a decir. Como tú decías, en la línea de los grandes grupos vocales femeninos, con los coros de acompañamiento fuera de serie y la voz en primer término de Jenny Raban, pues de lo más adecuada para un tema de ese estilo.
Sí, eso.
Aunque canción, en este caso no era una canción compuesta por ella, no, pero
el álbum en el que apareció, titulado Undercover, está grabado en el año 2010, es decir que Jenny Raban tenía ya 70 años, si no me equivoco, en aquella época, porque nació en el 40 y tenía todavía la voz en perfectísima, en perfectísimo estado, quería decir. Bueno, incluso hoy en día, todavía, hasta muy recientemente, bueno, en el 2019, hace unos pocos años, ha grabado lo que es su último álbum, titulado Icon, último álbum hasta el momento de Jenny Raban. O sea que, a pesar de los años, parece que no pasan por ella.
Su voz estaba mejor ahí que la de la mayoría de los jóvenes.
Sí, sí.
O sea, de los más jóvenes que ella.
Es verdad,
decir.
Está en muy buena forma física, bueno, todavía. Bueno. Y no, de lo cual nos alegramos muchísimo.
Estaba
y ojalá
sobrada,
que
sobrada.
Nos siga acompañando. Pero, sobrada. Hay que decir también que para los que queráis profundizar un poquito más en la historia de esta mujer, de Jenny Raban, hay unas memorias publicadas por ella, autobiográficas, supuestamente. En el 2004 apareció un libro que se titulaba Una refugiada del rock and roll, Lollipop Lounge, dos puntos, una refugiada del rock and roll. Lollipop Lounge es el nombre del club donde ella empezó a actuar ahí en el Bowery neoyorquino, y por eso lo puso ahí en su autobiografía. Y es un libro interesante, la verdad, porque nos cuenta, ya sabemos lo que decimos siempre en el caso de las autobiografías, que hay que cogerlas con alfileres, ¿no? Porque la mayoría de las cosas que aparecen ahí no son verdad del todo, sino incluso mentiras
palpables.
Exacto. O sea, pero bueno,
bueno,
es bonito de leer.
Puede ocurrir que casi todo lo que ahí se cuente sea verdad, pero es verdad que habrá muchas cosas que no se cuenten.
Sí.
Eso bueno, suele ser, ¿no? Se procura
exageraciones y
poner un poquito las parcelas más agradables de nuestra vida, porque las desgracias, pues muchos dicen, va, ¿yo para qué voy a poner las desgracias ahí? Para que claro, otros se entristezcan con lo que me ha pasado a mí. Nada, ponemos aquí solo cosas buenas y ya está.
Hay que
entonces,
decir,
bueno, pues
hay que decir también que es locutora de radio, ¿eh? Es colega en ese sentido. Desde el 2006 tiene dos programas de radio en la emisora de Steve Van Zandt, otro acompañante de Bruce Springsteen, que antes comentábamos, ¿no? Steve Van Zandt tiene una emisora de radio en la que se dedica a poner rock and roll a todo pasto, ¿no?
Es que la cuadrilla de amigos de Bruce Springsteen da para mucho.
Claro.
Da para mucho.
Y Jenny Raban tiene dos programas, además, dos programas mensuales, uno dedicado exclusivamente a música, a rock and roll hecho por mujeres desde los años 50 hasta la actualidad, y otro en el que se dedica precisamente a poner maquetas de grupos que todavía no han grabado ningún disco y que están comenzando. Fíjate el espíritu que tiene esta mujer todavía con sus años de buscar a chavales jóvenes que quieren abrirse camino en el rock and roll.
Antes de que lleguen esos jóvenes, a nosotros nos vamos a tener que ir despidiendo de Jenny Raban.
Sí, además,
en esta primera parte del programa de hoy.
Lo vamos a hacer en un lugar icónico, sagrado, un auténtico templo, el CBGB de Nueva York, CBGB, que dirían ellos,
nada menos,
donde ella grabó en el año 2005 un álbum en directo, poco antes del cierre del local, porque, como sabes, el CBGB se cerró definitivamente en el 2006, se abrió en el 73 y estuvo hasta el 2006, lamentablemente, pues
bueno. Pues vamos antes que nos echen el cierre.
Sí. La canción se titula The Sweetest One, o sea, la más dulce, y yo no sé si es el calificativo que le podría venir bien a Jenny Raban en este caso, pero la canción es magnífica y la actuación en ese en ese templo que es el CBGB, no lo es menos. Aquí está The Swedish One, Jenny Raybon, para terminar esta primera parte de la alfombra mágica.
Okay, this is off the Urban Desire album. It's called The Sweetest One.
Thank you.
queridos amigos oyentes de la Radio Popular, Erri Ratia, con estas misteriosas notas de piano comenzamos la segunda parte de La Alfombra Mágica. Esto casi parece un programa de parapsicología o algo así, pero no, es la segunda parte de La Alfombra Mágica. No, esa introducción podía ir bien, ¿no?, a un programa de esas características, de cosas, ciencias paranormales y tal.
Bueno, puedo ir para cualquier cosa.
O sea, paranormal.
Unas ráfagas de piano y tal, pues eso.
Sí, pero eran inquietantes.
Siempre va bien.
Inquietantes estas.
Hasta para hablar de ovnis también pudiese, podría ser.
Bueno, hasta ahí no.
Hasta ahí no podíamos llegar.
Esas son las famosas líneas rojas que no vamos a cruzar.
Bueno, vamos a cruzar la línea que nos separa de Fabrizio de André, en esta su segunda aparición en el programa de La Alfombra Mágica. La semana pasada ya estuvimos con él, dando un avance de sus comienzos, de sus primeros pasos en la vida y en la música, por supuesto. Y hoy pues seguimos adelante. Hemos doblado ya un poquito el primer cabo, por aquello de la geografía, el primer cabo de los años 60, fundamentalmente, los primeros tiempos de profesional de como profesional de Fabrizio de André, la época en que todavía no había empezado a grabar LPs, grababa simplemente canciones, o sea, discos sencillos, discos singles, en una casa muy corrientita, muy humilde que había en Italia. Y bueno, pues de ahí extrajimos varias canciones para oír en ese primer programa. Y hoy pues seguimos con ello. Ya vamos a entrar un poco en harina, en su vida ya un poco más avanzada. Estamos ya en los años 70, vamos a decir. Y se han producido ya algunas novedades, ya empieza a grabar con otras casas de discos y empieza a grabar LPs, y de ahí hemos empezado a sacar ya canciones de esos primeros discos de larga duración, vamos a decir. Hablamos en su momento también de sus andanzas privadas, vamos a decir, o personales, con su matrimonio muy temprano, su primer hijo que tuvo entonces en el año 62, me parece que nació el hijo, ¿no? Cristiano de André. Bueno, no sé si dijimos, hemos estado en duda si dijimos aquellas aventuras que tuvo con su amigo Paolo Villaggio, el gran actor cómico y músico también, en definitiva, y íntimo amigo de Fabrizio de André desde los 8 años de edad, que dice que se conocieron entonces, a esa edad tan temprana.
El que le puso el apodo de Faber.
El
mote.
Y que en algún momento pues estuvieron yendo a cantar juntos para, bueno, pues para ganarse unos, íbamos a decir, unos durillos, en este caso no, unas liras. Incluso llegaron a cantar a bordo de algunos cruceros de esos que cruzaban el Mediterráneo,
sí, sí,
habitualmente, sobre todo en época de primavera y verano,
sí.
Y que allí, pues como cantantes, porque todos esos cruceros llevan su pequeña orquesta y todo eso, y siempre hay baile a la noche y todo eso, ¿no? Bueno, pues ahí cantaban de vez en cuando el amigo Paolo Villaggio con Fabrizio de André, y coincidieron con un personaje ínclito, nunca podemos decir más que eso, lo de ínclito, que era el bueno de Silvio Berlusconi.
Sí, empezó como cantante de cruceros.
Y así terminó.
O sea, sí, también terminó como cantante de cruceros.
Sí, como cantante sí, porque siempre le ha gustado mucho. En todos sus eventos, todas esas fiestas que daba en su casa para artistas o para políticos y tal, siempre intentaba cantar algo. Era un hombre espontáneo
es que
en ese aspecto.
Daba bastante el cante, sí, eso es cierto. Sí, sí. O sea, que estaba en lo que se denomina la BBCC. O sea, bodas,
sí,
bautizos
y comuniones en cruceros.
Y cruceros,
en cruceros.
Claro. No, si esto, mucho nivel es lo que había ahí.
Sí,
entonces.
Pues eso era a principios de los años 60. Parece ser que en aquel entonces también este ya tenía una novia, según se dice, una novia que, bueno, pues en su familia había sentado como un tiro, porque la novia parece ser, que se dice ahí en las crónicas, que era una chica dedicada a la prostitución en una de las calles principales de Génova, en la calle Pre. O sea que, bueno, ya te digo que la familia estaba soliviantada con esa situación. Luego parece ser que ese noviazgo no tuvo continuidad, pero en fin.
Igual es que él, con buena intención, quería retirarla de la calle y...
Pues no lo,
en fin,
sé,
no lo sé.
No lo sé.
Iba con buenas intenciones.
No hemos llegado tan lejos en la biografía de Fabrizio de André. Pero bueno, estamos con la música. Llegamos al año 73, donde un álbum que grabó él entonces titulado Historia de un empleado, Historia de un impiegato, que es un disco que tiene un montón de canciones pues tremendamente politizadas. Era un poco el rebufo del mayo del 68 en París, pues muchas de las canciones tienen una intención política muy fuerte en este disco, que por otra parte, con la línea habitual en Fabrizio De André, que siempre tienen un tipo de poemas, ya sabemos, a veces muy especiales, no solo son realistas al 100%, sino que ahí aparecen elementos muy personales, elementos oníricos, elementos psicológicos, elementos más cercanos al existencialismo francés, que siempre le gustó. Entonces hay gente que no le terminaba de gustar esa línea, ¿no? Entonces, desde la izquierda, sobre todo, recibió unos varapalos monumentales con la publicación de este disco, La historia de un empleado. Bueno, pues de ahí hemos elegido una canción que se titula Al ballo mascherato, o sea, al baile de máscaras, el baile enmascarado, el baile de máscaras, donde dice que trata de reflejar la idea de un pequeño burgués que toma conciencia de la realidad de la vida y coge una bomba y va a ir a tirarla ahí a un baile de máscaras para hacer ahí una zarracina que no veas.
Bueno,
pues sí, es una cosa terrible. Pero la canción, por otra parte, es muy bonita, a pesar de la tragedia que describe. Vamos ya con Fabrizio De André al ballo mascherato.
Drogato da troppe sconfitte, cede alla complicità di Nobel che gli espone la praticità di un eventuale premio della bontà. Maria, ignorata da un Edipo ormai scaltro, mima una sua nostalgia di natività. Io con la mia bomba porto la novità, la bomba che debutta in società, al ballo mascherato della celebrità. Dante alla porta di Paolo e Francesca, spia chi fa meglio di lui. Lì dietro si racconta un amore normale, ma lui saprà poi renderlo tanto geniale. E il viaggio all'inferno ora fallo da solo, con l'ultima invidia lasciatala sotto un lenzuolo, sorpresa sulla porta d'una felicità, la bomba ha risparmiato la normalità, al ballo mascherato della celebrità. Non ha una natura gentile, ma spinta da imparzialità, sconvolge l'improbabile intimità di un'apparente statua della pietà. Grimilde di Manhattan, statua della libertà, adesso non ha più rivali la tua vanità, e il gioco dello specchio non si ripeterà. Sono più bella io o la statua della pietà, dopo il ballo mascherato della celebrità. Nelson, strappato al suo carnevale, rincorre la sua identità e cerca la sua maschera, l'orgoglio, lo stile, impegnati sempre a vincere, mai a morire. Poi dalla feluca, ormai a brandelli, tenta di estrarre il coniglio della sua Trafalgar, e nella sua agonia sparsa di qua di là, implora una Sant'Elena anche in comproprietà, al ballo mascherato della celebrità. Padre pretende aspirina ed affetto e inciampa nella sua autorità, affida a una vestaglia il suo ultimo ruolo, ma lui esplode dopo prima il suo decoro. Mia madre si approva in frantumi di specchio, dovrebbe accettare la bomba con serenità, il martirio è il suo mestiere, la sua vanità, ma ora accetta di morire soltanto a metà, la sua parte ancora viva le fa tanta pietà, al ballo mascherato della celebrità. Ha lasciato la luna nel bagno, accesa soltanto a metà, quel poco che mi basta per contare i caduti, stupirmi della loro fragilità. E adesso puoi togliermi i piedi dal collo, amico che m'hai insegnato il come si fa, se no ti porto indietro di qualche minuto, ti metto a conversare, ti ci metto.
Al balo mascherato, tema de Fabrizio De André, que nos ha servido para comenzar esta segunda parte de la alfombra de hoy. Un balo y máscara, en definitiva, parafraseando la famosa ópera de Giuseppe Verdi, pero aquí con otras intenciones, porque bueno, ahí también había sus más y sus menos, pero en esta ocasión con bomba incluida. No sé si al final llegó a explotar.
Sí, parece que sí.
Sí, y que sí. ¿Produjo víctimas?
Sí. Ahí propiciatorias. Que encontraba ahí, pues no sé si cadáveres, no me acuerdo muy bien.
Vísceras
ya
y cosas,
todos los
¿no?
detalles, pero bueno, una cosa así bastante, bastante tremenda. Sí, ya sí. Te digo que, por otra parte, a las publicaciones izquierdistas de la época, grupos, digamos, o medios próximos a la revuelta estudiantil o a, digamos, a los grupos tipo Autonomía Operaia o Lota Continua, todo eso, criticaron mucho este disco de Fabrizio De André. Dijeron que era poco menos que era un, digamos, que un diletante que entendía poco la política auténtica y la situación real de Italia en ese momento.
Un pequeño burgués, en definitiva.
Sí, claro, porque él, como venía de buena familia y eso, pues claro, efectivamente no venía de orígenes más populares, ¿no? Entonces había gente que tenía ciertas reticencias con la...
Aunque para aquel entonces ya se estaba empapando de los teóricos del anarquismo y todo eso, ¿no?
Sí, fue.
Bakunin, Kropotkin...
Era un gran lector, lógicamente.
Enrico Malatesta.
Personaje con muchas inquietudes intelectuales y entonces, claro, que
sobre todo,
ahí.
Según él siempre ha comentado, Max Stirner... filósofo alemán, era el que más le influenció en aquellos tiempos, fíjate.
Pues ya te digo, tuvo un ambiente muy negativo a raíz de la publicación de este álbum, cosa que después, podemos comentarlo, muchos años después, concretamente en los años 90, ha sido reconocido por la crítica como un disco magnífico, incluso algunos críticos han llegado a decir que es el mejor de la carrera de Fabrizio De André. Eso que el propio Fabrizio De André no decía que será su disco predilecto, pero en fin.
Probablemente alguno de esos críticos serían las mismas personas que le criticaron
pues
en su momento.
Probable,
pero bueno,
es muy probable. Así son las cosas.
La gente evoluciona o cambia de chaqueta, que viene a ser lo mismo.
Bueno, tuvo unas discusiones muy fuertes con motivo de la publicación de este álbum con su antiguo compañero y amigo Giorgio Gaber. El gran Giorgio Gaber, otro de los cantautores famosos en Italia, un hombre de izquierdas definitivamente, o sea, militante del Partido Comunista históricamente, etcétera, etcétera. Pues también casi se enfadaron, porque bueno, pues que veían una postura un poco pues absurda por parte de Fabrizio De André con estas canciones. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en ese debate, porque si no perderíamos prácticamente el resto del programa. Y de hecho vamos a entrar en otro álbum de esa época, los años 70, dando un pequeño salto hasta el 78, nos encontramos con un disco que se titula genéricamente Rimini y está lleno de preciosas canciones. A mí me gusta muchísimo ese álbum. Un disco, en definitiva, con la portada y con la primera canción con que se inicia la grabación, se titula así, Rimini, haciendo homenaje a esa zona de la costa adriática de Italia. Un pequeño homenaje también a Federico Fellini y sus canciones, recordando a veces los primeros tiempos de Fellini, cuando rodó aquella maravilla que se titulaba I Vitelloni, o sea, Los Inútiles, que se tradujo aquí, y otras películas por el estilo. Fellini, pues uno de los grandes maestros, y por lo visto a Fabrizio De André le gustaba mucho. Así que vamos ya con una primera canción que vamos a oír de ese disco, una canción que tiene un título muy curioso, se titula Siriquiltaya. Ciriquiltaya es una palabra del dialecto sardo, concretamente de la zona de Gallura, que es donde fue a vivir a partir del año 74 Fabrizio De André con su nueva pareja en aquel entonces, Dori Jezzi, una chica también cantante, con la cual se... digamos que se relacionó sentimentalmente y finalmente muchos años después llegaron a casarse en el 89 después de 15 años de convivencia, pero en el 74 se trasladaron a vivir a Cerdeña, a la isla de Cerdeña, se compraron un terreno y una especie de finca llamada Añata, ahí en el norte de Cerdeña, cerca de la región de Gallura, pero en el pueblo de Tempio di Pausania, se llama el municipio. Bueno, pues ahí se establecieron. Entonces, estábamos diciendo lo del disco. Entonces, el disco se titula Rimini y arranca con una serie de canciones, pero hay una canción cantada en el dialecto sardo, es en el dialecto de la zona de Gallura, precisamente, o sea, en el gallurés, podríamos decir. Y es una canción pues con el sentido de música tradicional, o sea, con unos coros de allí, de populares de Cerdeña, y bueno, pues con un tema también así de familias, de discusión de familias entre hermanos, porque si la herencia, que si no sé qué, y te has quedado con más parte que yo, y bueno, unas discusiones tremendas, pero todo con el ritmo ese clásico de la música propia de Cerdeña. Así que vamos con ese Ciriquiltaya, que en sardo quiere decir esto, lagarto, es la palabra lagarto. Es un baile popular que se llama el ballo rondo, o sea, un baile en redondo. O baddu tundu, que dicen los estos, porque dicen, en vez de ballu dicen baddu, dicen los corsos, parecido a los sicilianos.
Una palabra difícil de pronunciar.
Baddu.
Siriquiltaya.
Ah, Siriquiltaya.
Siriquiltaya. O sea, para decir lagarto,
Siriquiltaya.
Dicen Siriquiltaya, sí. Siriquiltaya.
Sí, porque en italiano no sé cómo es lagarto. No sé, ahora se me ha olvidado cómo es la palabra en italiano. Ya me he quedado con lo de Siriquiltaya y ya está.
Te has hecho más sardo que otra cosa.
Casi, casi. Fabrizio De André.
Papo c'ha la cato, planetto palpi di si preso, con tigli urugli o culo su e uria che sul cinico tra umano e mai la cato un mondi mocchietti di gherchi. Ma tu sei tento l'urio la casa e tutto chi su che avere in trento, mi giri mo tiro l'otto cultiato, da poi di sei mesi che me ne era andato, faria uno campo santo con baldato. Andata a domotelli, soldi di babbo le spesi tutti, in così buoni medicine e giornali, che dopo solo quattro anni hai agli occhiali. Ma me motte di campata signora, che tu lo conosci e mi ti paravi, la toia moglie di avanzare a serra, i tuoi titoli sono frutti di terra e di ozzu, e andare da qui a seccarti e stiracco. Piagni come uno stento e da ribabbi di toia amanti t'ha salvato tuo fratello e si lo curaglia e t'è filmato, lo curaglia è sempre chito, ci rimai in piazza cala piuttosto l'urru e fa lo spanto quando mi la faccio in culo e fa lo spanto quando mi la faccio in culo.
Fabrizio De André cantando en el dialecto de Cerdeña, o del norte de Cerdeña, mejor dicho, porque en la misma isla hay varios dialectos diferentes, algo que a Fabrizio De André le gustaba muchísimo, eso, el trabajar con los dialectos de las distintas zonas, ¿no? Él dominaba perfectamente el ligur, que es lo que se habla, bueno, y dentro del ligur, en Génova, concretamente, se habla otro dialecto propio, ¿no? Pero bueno, actuación en vivo, según parece, ¿no? Porque se oía ahí en aplausos.
Bueno,
en
la grabación,
pequeño comité.
No es que de sea hecho, una actuación así legalmente dicha.
Hasta el año 75 no había actuado en público, porque él era, no le gustaba nada ponerse delante de respetable. Y casi le tenían que sacar a empujones al escenario. O sea, una cosa...
Bueno, es que ha sido un hombre... siendo un poco consecuente con su postura siempre críticas con el poder establecido, con la comercialidad, con todo eso, con los lugares comunes de los artistas. Él no ha querido prácticamente nunca conceder entrevistas en los grandes medios. En televisión ha salido poquísimo, sí. Y en los grandes medios de prensa tampoco, hasta los últimos tiempos. Y lo que tú dices, tampoco ha querido hacer actuaciones en directo hasta ya muy avanzada su carrera. Nunca se ha preocupado demasiado de los de las producciones, a ver, con casas de discos o las negociaciones económicas con los representantes. Entonces, él ha querido estar siempre al margen de todo ese mundillo, ¿no? Esa parte de la profesión no le interesaba. Y de hecho, fíjate, no ha intervenido nunca en el Festival de San Remo, nunca jamás, como un concursante, ¿eh? Nunca jamás. Así como su pareja Dori Jesse intervino en dos ocasiones, cantó en el año 1970 y en 1983. En el 83 quedó la tercera, precisamente, en el palco de honor, vamos a decir. No,
al podio, en el
sí,
podio. En
casi. Bueno, pues esta era la canción en dialecto sardo del disco este que estábamos hablando, el disco Rimini, y vamos a seguir con otra canción del mismo álbum, una canción que es precisamente compuesta por Bob Dylan, un clásico. Hombre, de Bob Dylan.
Mira, ¿por dónde?
Una de las canciones pues bastante conocidas de Bob Dylan, vamos a decir.
Secuela,
una canción que aparecía
el bardo.
En el disco Desire, sí. El famoso disco Desire del año 76 de Bob Dylan, un disco con tonalidades más bien country. Y ahí aparecía esta canción que se titula, en inglés, se titulaba Romance in Durango. O sea, romance o aventura amorosa, tal.
En Durangaldea, vamos.
En Durango, sí, en Durangaldea, pero México Co.
De una aldea más grande, sí, más global, más global.
Y en italiano se titula Aventura a Durango.
Sí, sí, pues mira.
Es una versión muy bonita que hace Fabrizio De André.
Peperoncini rossi nel sole cocente, polvere sul viso e sul cappello. Io e Maddalena all'Occidente abbiamo aperto i nostri occhi oltre il cancello. Ho dato la chitarra al figlio del fornaio per una pizza ed un fucile. La ricomprerò lungo il sentiero e suonerò per Maddalena all'imbrunire. Chiagni e Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo a Durango. Chiagni Maddalena, tu deserto finirà, tu potrai ballare o fandango. I templi aztechi e le rovine, le prime stelle sul Rio Grande, di notte sogno il campanile e il collo di Ramon pieno di sangue. Sono stato proprio io all'osteria a premere le dita sul grilletto. Vieni mia Maddalena, vogliamo via, il cane abbaia quel che fatto è fatto. Non chiagni e Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo a Durango. Vieni mia Maddalena, tu deserto finirà, tu potrai ballare o fandango. Alla corrida con tequila ghiacciata vedremo il toreador toccare il cielo. All'ombra della tribuna antica dove Dilla applaudiva il rodeo. Il frate pregherà per il perdono, ci accoglierà nella missione. Avrò stivali nuovi, un orecchino d'oro e sotto il velo tu farai la comunione. La strada è lunga, ma ne vedo la fine.
arriveremo per il ballo e Dio ci apparirà sulle colline coi suoi occhi smeraldini di ramarro. Non chiagni e Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo ad un angolo. Scrigniamo Maddalena, sto deserto finirà, tu potrai ballare o fandango. Che cos'è il colpo che ho sentito? Ho nella schiena un dolore caldo. Siediti qui, trattieni il fiato, forse non sono stato troppo scaltro. Svelta Maddalena, prendi il mio fucile, guarda dov'è partito il lampo, miralo bene, cerca di colpire, potremmo non vedere più Durango. Non chiagni Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo a Durango. Scrigniamo Maddalena, il deserto finirà e tu potrai ballare o fandango.